Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Nos Vemos en el Swap Meet. Mi nombre es Luis Octavio y quiero que me acompañen a diferentes swap meets throughout Southern California. You see, I've always had a fascination for swap meets, desde que era pequeñito. And on this podcast, quiero que me acompañen a encontrar some amazing treasures.
It's a very cool studio. We get a lot of guests coming in here and doing special projects, como Kay del Castillo, que tiene...
Meet some amazing people.
Mi hermana tenía una mejor amiga que su papá tenía una lonchera. Iban a un swap meet a vender. Ponían mesas, parecía un mini restaurante.
And hear their incredible story.
Entonces mi mamá finalmente dice, fine, we're gonna give it 6 months. Si algo sucede, si las cacho en algo, o dejan los estudios, entonces we're gonna have a problem. Okay. All right, promise.
Sí.
Vamos, agarramos un studio permit, me and my sister. Empezamos a comprar, empezamos con un sillón, ¿verdad? Y dormíamos en el suelo y una televisioncilla.
También nos pueden seguir por medio de Instagram @ Nos Vemos en el Swap Meet. Y si tienen alguna historia que quieran compartir con nosotros, mándenosla a nosvemosenelswapmeet@gmail.com. Nos vemos en el Swap Meet. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Nos Vemos en el Swap Meet. El día de hoy les tengo una entrevista muy, muy especial porque tuve la oportunidad de entrevistar a una muy buena amiga que llevamos ya desde los 17, 18 años que nos conocemos. Y pues bueno, ella es locutora de la estación de radio de K-Love acá en Los Ángeles. Y nos comentó un poquito de su trayectoria, de cómo llegó a los estudios de K-Love y tener el programa de mediodía, que es de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Fue una entrevista muy padre porque, pues, obviamente yo conozco a Donna de muchos años. Y fue interesante escucharla cómo ella cuenta su historia. Les dejo a continuación a Donna G. de K-Love 107.5.
Que requiera ese tratamiento. La va a abrir siempre y cuando, ¿verdad?, tenga ese soporte y esa ayuda también de tus ángeles de esperanza. Por eso es bien importante que aporten.
Recoger ese teléfono, 1-800-998-8432, 1-800-998-8432. Te estamos esperando. Hablando de Puerto Rico, despacito.
Ay...
Esperamos tu llamada para poder completar esos 33 angelitos de esperanza antes de las 3 de la tarde. Por favor, marca en este momento, haz tu compromiso con St. Jude, Promesa y Esperanza. Conviértete en un angelito de esperanza y te estamos esperando ya, ¿verdad? El Banco de Voluntarios está esperando con ansiedad que agarres ese teléfono y marques el 1-800-998-8432. 1-800-998-8432. 8432. Muchísimas gracias a aquellas personas que ya se convirtieron en ángeles de esperanza. Tenemos a personas de diferentes partes, de Linwood, de Anaheim, de Compton, de Downey, Fontana, Santana, Los Ángeles, Hesperia, Long Beach, Riverside. Muchas gracias por haberse convertido en angelitos de esperanza. Sabemos que tienen un corazón inmenso, ¿verdad? Y que si el día de mañana, Dios no lo quiera, ustedes están en una situación similar, saben que van a tener alguien a donde, pues, llegar. Y este lugar se llama St. Jude, Promesa y Esperanza. Por favor, marquen ese teléfono, 1-800-998-8432, 1-800-998-8432. What's up, Luis?
What's up, Dana? ¿Cómo estás?
Bien. ¿Qué te parece el estudio de K-Love?
Pues está muy padre. Se parece a mis estudios que llevo al Swap Meet.
¿En serio que sí? Con todos estos botones y todo. Se ve muy intimidador, ¿verdad? Pero it's not. En realidad, ¿sabes qué es lo que pasa? Tenemos 3 canales abiertos y en estos 3 canales es donde sale la música. Esto se llama el Z. Así, Zeta Program. Y ahí ya tenemos a alguien que es nuestra programadora que ya programa toda la música porque ya está programada de días antes y la razón es porque hay una ciencia detrás de la música y cómo se maneja. Así que en realidad nosotros nos tenemos que preocupar por contenido, you know, and to answer the phone calls and to give giveaways. I mean, we get to do the fun stuff around
here.
So it's pretty cool.
tell people how long have I known you. I mean, you know this. You're a radio guy. Come on, I don't need to
pues
tell
diles
you.
Tú, diles tú, a ver.
So a Luis lo conozco desde que tenía pañales.
O sea, hace 5 años.
Sí, o todavía lo sigue usando, no, mentira. Después de 3 chelas, no.
Sí, sí, sí.
A Luis lo conozco desde que tenía como 18 años, cuando empecé esta aventura de la radio hace muchas, muchas, muchas moons ago.
Sí, muchísimas, ya llovió.
Ya llovió. Y nos convertimos muy buenos amigos porque trabajábamos para la misma compañía. Terminamos siendo como uña y mugre en un tiempo en nuestras vidas. We were like besties. Cuando necesitaba un paño de lágrimas, ahí estaba Luis, ¿verdad? Y hasta ahorita, pues, continuamos de cuates.
Sí, ¿verdad?
Ya me aburriste.
Ya te aburrí. Oye, pues, entonces, ¿qué? Ahorita ya terminaste tu turno. ¿Estás de qué? ¿De qué hora a qué hora?
Estoy de 10 a 3 de la tarde en KLOW 107.5 aquí en Los Ángeles. Después de eso, brinco a otro estudio para grabar para 2 mercados adicionales que tengo. Ajá. Los pregrabo de aquí de Los Ángeles y los mando para Chicago y Las Vegas.
Okay.
Esos mercados son de un formato completamente distinto. KLOW es un poquito ya como Top 40, ¿no? Un poquito uh-huh. reggaetón, clásicas y música romántica. Y la estación de Chicago y Las Vegas es un formato que se llama Latino Mix y es música más modernona, reggaetón, hip hop.
Entonces ahorita, después de esto, te vas a este otro estudio.
Me voy a otro estudio, que en este caso voy a esperar un rato para poder charlar contigo.
Ah, ok. ¿Cuánto tiempo tenemos?
Tenemos tiempo.
¿Sí?
Sí, 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 sí. Eso no sale. Yo estoy en esos mercados de 7 a 12.
Ah, bueno, así perfecto. Que, entonces, ¿a dónde nos vamos a ir?
Para ahorita nos vamos a ir.
Porque está enorme esta oficina.
Nos vamos a ir a un estudio especial. Okay. Se llama The Showcase Studio.
Perfecto.
Y la razón que se llama The Showcase Studio es porque es el estudio más fancy, más limpio, para cuando hay visita.
Para cuando llega el SWAT meet.
Exactamente.
Bueno, perfecto. Vámonos. Tanta tecnología mientras estoy grabando nos vemos en el SWATMI y mucho menos a esta, o sea, no se escucha nada, o sea, estamos aquí como, bueno, se escuchan las máquinas de la computadora y tal, pero no se escucha que los niños llorando, que la gente comprando, como es típico de nos vemos en el SWATMI, pero
claro.
Cuéntame dónde estamos.
Estamos en un estudio especial aquí en los establecimientos de Univision Los Ángeles. This studio is called The Showcase. And the reason it's called The Showcase is because son tres paredes, ¿verdad? And sí. One of them is a see-through glass. I always call it kind of like the fishbowl.
Sí, sí.
Because this is the spot where when you get very, you know, like people coming in and clients or whatnot, they can see what goes on inside the studio. So there's a see-through glass wall. Ajá. Donde todo el mundo te puede ver, así que no te piques la nariz, no sí, te sí, piques sí. La cola. Y compórtate como la gente decente. No, pero it's a very cool studio. We get a lot of guests coming in here and doing special projects, como Kay del Castillo, que tiene...
Ah, Kay del Castillo ha estado aquí.
Graba, sí, de este mismo estudio
y,
para
su
podcast.
Y, o sea, gente como nosotros de Nos Vemos en el Sol.
¡Claro! Obvio. Gente más importante.
Sí, claro, obvio, obvio.
Yeah,
mira, ahí van los ejecutivos y así como que, ¿y estos qué onda? ¿Qué están haciendo?
Sí.
Bueno, o sea, sí, o sea, ok, perfecto, me encanta.
It's a really cool studio, I like it. Y dije, para Nos Vemos en el Swami, oh, tenemos que ir al showcase, 100%.
Oh, wow. O sea, hashtag goals, ¿no? Esta es la meta. Oye, Dana, pues como estabas comentando hace un ratito cuando estábamos en tu estudio, donde estabas terminando tu hora, que tú estás de 10 de la mañana a 3 de la tarde, uh-huh. compartiste es de que pues tú y yo nos hemos conocido ya un buen, ¿no? Ya creo que de los 17, 18 años. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 17 cuando entré a trabajar a la estación de radio.
Yo tenía como la misma edad, 17, 18 ¿sí? años por ahí. Y y ahí fue donde nos conocimos. Fue mi primer trabajo en radio. Me acuerdo que, you know, I went through a lot of different things when I was younger.
Sí, sí, sí.
And una de esas fue diferentes trabajos, ¿no? Yo me acuerdo que mi primer trabajo fue en una lonchera.
Eso yo no sabía, güey.
¿No sabías eso?
No, ¿en una lonchera?
Fue en una lonchera. Mi hermana tenía...
¿Qué vendían? ¿Qué tipo de comida vendían?
¡Birria!
No manches.
Vendían birria. Tenía
Espérame. Lo más importante, ¿por qué nunca nos trajiste birria?
Ah,
a la
oficina. Porque en realidad eso era cuando todavía tenía más...
Ahora es súper joven.
Era más joven todavía. Tenía como unos 13 años por ahí.
Ah, bueno.
O sea que
bueno,
lo estamos haciendo, como dice Luis Miguel, por debajo de la mesa.
Oye, no, 13 años y trabajabas en una lonchera.
Trabajaba en una lonchera. O sea, mira, terminó siendo que mi hermana tenía una mejor amiga, que su papá tenía una lonchera. Y iban a un swap meet a vender.
Ajá.
Ponían mesas, parecía un mini restaurante.
Sí, sí.
Y mi hermana era la persona que le ayudaba al señor a calentar tortillas, llenar las salsas, limpiar las mesas cuando los clientes salían, terminaban de comer. Pero my sister by that time found a brand spanking new job, ¿verdad? Un trabajito nuevo. Y ella me dijo, mira, tengo yo ya me voy a ir, pero el señor necesita a alguien que le ayude y está pagando $100 por el fin de semana. You're talking about 50 and 50, sábado y domingo.
Sí, sí, sí.
¿Te quieres aventar? Y yo dije, de aquí soy. ¿Por qué? Porque mi mamá trabajaba, mi mamá es mamá soltera y nos tenía a nosotras. Y a mí la verdad me daba una pena pedirle dinero para las cosas, pues un poquito, you know, de nosotras las mujeres, que jackets nuevas, que uñas nuevas.
Sí,
ya ves que cuando estás en la escuela, pues uno quiere presumirse.
Sí, 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 ¿verdad? Te quieres mirar bien.
Te quieres mirar bien. Y entonces, me daba pues pena preguntarle a mi mamá porque pues era una mujer que trabajaba demasiado duro y entonces yo no me sentía con las ganas de pedirle adicional, aparte de que ya estás poniendo a roof over my head and giving me food on the table, y
sí,
te
claro.
voy a pedir para una mochila nueva. Entonces le dije a mi hermana, de aquí soy. Empecé con el señor y me acuerdo que mi primer pago, cuando me dio mis primeros $100, yo me sentía soñadísima. Que lo primero que fui a hacer es ponerme un set de uñas acrílicas. Eso fue, y yo súper volada voy, y que me hagan el mani y el pedi y mis uñas acrílicas, porque en ese entonces era el pan de cada día, de toda chamaca, ¿no? Y me compro a bomber jacket. No sé si te acuerdas de esas negras con anaranjado adentro.
Sí, me acuerdo.
That was my first purchase. Mis uñas acrílicas y mi bomber jacket. Entonces llego bien salsa yo el próximo fin de semana al lugar donde el señor vendía el swami, donde el señor vendía la birria, y llego bien salsa con mi bomber jacket y mi new set of nails, right? Mi trabajo era calentar tortillas. Oh my God, que me pongo a calentar las tortillas y las pinches uñas se me estaban derritiendo.
Cállate.
Sí, en el comal. Entonces, pues nada, el señor se me quedó. Y yo así como que, oh my God, me costaron $20. Estaba triste
porque
cuando el dinero va disminuyendo de los 100,
sí, claro.
pues te daba tristeza. Sí. Pero el señor me dice, ya viste, mija, los gajes del oficio. Tú no puedes andar con uñas largas cuando estás trabajando con comida. Ya me dio el speech.
Sí, sí, sí.
Ya el siguiente día fue a que me las cortaran más pequeñas, ¿verdad?
Ajá.
Porque pues estaba lidiando con comida y obvio el señor era muy... A pesar de que no era un restaurante, él lo trataba como un restaurante, ¿no?
Okay.
Y eran un swami, pero respetaba pues su ética profesional.
¿Tú te acuerdas en qué swami fue?
No, pero en ese entonces vivíamos ahí por Montebello.
Okay.
Entonces yo me imagino que era por el área.
Sí, no un swami
por el área.
¿Y cuántos años trabajaste con esta persona?
No trabajé mucho, como un año.
¿Un año?
I want to say maybe like a year. Y pues continuaba la escuela,
sí,
¿no?
Claro.
Mi mamá en el principio no estaba como muy contenta porque ella decía que estaba muy joven, pero cuando vio que pues era responsable con mis cosas, que eran las cosas de la escuela.
Sí, con tus estudios.
Con mis estudios, pues entonces no le molestó. Al contrario, ella decía que era muy bueno que aprendiera pues el valor del dinero y que se necesitaba trabajar duro para obtenerlo, para aprender. Y eso creo que me ayudó a través de mi vida, ¿no? Porque siempre fui... Considero que eso fue como the mark in my life, to understand how it's important to ahora sí que money doesn't grow on trees, sí, claro. ¿No? Y empezar a ahorrar y a querer más de la vida, eso también, ajá. ¿No? Como empecé aquí, pero okay, ¿y cómo avanzo? ¿Y qué hago? Después de eso, mi hermana siempre fue como la que me dio la pauta, ¿no? Ella sí. Es una mujer súper movida. Y ella también me encontró mi segundo trabajo. Ella trabajaba, dejó ese de la lonchera para empezar a trabajar en una lavandería que empezaba un nuevo sistema que era laundromat/mini market. Se okay. llamaban Lucy's.
Lucy's.
Y entonces el mismo dueño de esos negocios quería empezar un nuevo formato que eran lavandería, mini mart, video store, okay. ¿No? Cuando todavía existían los blockbusters, había algo que se llamaba franchise stores.
No, pues es que no me acuerdo yo.
Eras muy joven.
Soy muy joven, yo soy de Netflix para acá.
O sea, de Redbox para adelante. So, entonces, pues nada, ella fue la que le propuso, ajá. Cuando el señor iba a abrir su primera tienda, le dice que estaba buscando pues gente que le ayudara. Y mi hermana me tomó en cuenta y me llamó y me dice, mira, van a abrir esta tienda, you should come and apply. Ajá. Fui, apliqué y me dieron el trabajo. Primero como un part-time, ajá. ¿No? Porque no estaba muy familiarizada. Aprendí y siempre he sido una chica muy movida, gracias a Dios. Como te digo, me ayudó mucho empezar a trabajar a muy temprana edad para aprender a ser sí. movida.
Sí, sí.
Y pues quedé también en esa mini mart que me dieron la oportunidad de crecer como full-time employee while I was still in school. Ya para ese entonces yo tenía 16, 17 años por ahí. Uh-huh. Y
16, 17 años.
Ya estaba en high school.
Ya estabas en la preparatoria. Y sí. Entonces, trabajaste ahí, te aventaste todo el rollo, ya sabías cómo funcionaba todo.
Todo.
Y entonces, cuando tú llegas a la estación de radio, ya habías tenido esta experiencia de trabajar en la lonchera, ya sabías sí. que no podías calentar tortillas
con uñas
acrílicas porque sí. se te derretían. Entonces trabajaste con tu hermana, ¿y por qué quisiste empezar a trabajar en la radio?
Terminó siendo que soy manager, me dieron esa chance en Blockbuster de ser manager de una de las tiendas.
Okay.
O sea, a muy temprana edad ya me estaban pagando $800. Y me acuerdo que mi mamá se tenía que mudar de donde estábamos actualmente en Los Ángeles, donde tenía mi trabajo. En ese entonces ya vivíamos en Los Ángeles, ¿no? Ya no en Montebello. Y mi mamá me dice, nos tenemos que mudar para Pico Rivera. Era como abismal la distancia, sí. ¿no? Entonces, para ese entonces, I didn't want to leave my job. I felt like, I'm a manager. Like, sí, ¿cómo voy a dejar mi trabajo? No he descuidado mis estudios. Sentía como que me estaban robando mi futuro. En ese entonces todo es, like, tragic, ¿no? Uh-huh. Y le dije a mi mamá, no me quiero ir, me quiero quedar aquí en LA. Y me dice, mamá, pero pues yo no puedo estar aquí en Los Ángeles, yo me voy a mudar a Pico Rivera. Like, what? Hablo con mi hermana, ya ella ya tenía 18 años.
¿Se llevan por un año tú y tu hermana?
Por un año y medio.
Ok.
Y entonces ella también, pues vivíamos con mi mamá en ese entonces. Uh-huh. Y mi hermana tampoco se quería mudar para Pico Rivera porque su trabajo también estaba en Los Ángeles.
Sí, sí, sí.
Y ahí por la Vermont. Y entonces mi mamá le planteamos la situación, ¿qué tal si agarramos un apartamento? Le da el ataque del año, porque ¿cómo dos mujeres no van a vivir solas? Ustedes son chamacas, no way, sí, no sí, way. Sí. Mam, por favor, te juramos que nadie va a entrar al apartamento, que nadie va a estar, o sea, vamos a vivir cerca de mi abuela vivía todavía en Los Ángeles, dijimos, agarramos un apartamento cerca de mi abuela, no podíamos quedarnos con mi abuela porque... mi abuela tenía un apartamento muy pequeñito, ajá. Entonces decidimos, pues nosotros we can afford it, ¿no? Ajá. Comprar un apartamento aquí para poder trabajar y te prometemos que no faltamos a la escuela. Mi mamá no. No, 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 no. De repente, finalmente, no sé cómo la convencimos.
Ajá.
Te damos una llave, puedes entrar cuando tú quieras, para cacharnos en, como tú quieras, por favor. Y vivíamos en el apartment complex across the street from my grandma. So, entonces, mi abuelita está ahí, cualquier cosa.
Sí, corre una
favor.
O la otra para...
Correcto.
Sí, 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 ok.
Entonces, mi mamá finalmente dice, fine, we're gonna give it 6 months.
Ajá.
Si algo sucede, si las cacho en algo o dejan los estudios, entonces we're gonna have a problem.
Okay.
All right, promise, da-da-da.
Sí, sí, sí.
Vamos, agarramos un studio apartment, me and my sister. Empezamos con un sillón, ¿verdad?
Ajá.
Y dormíamos en el suelo y una televisioncilla. Y eventualmente empezamos a comprar diferentes cosas, una camita, bla, bla, bla. Mi abuela siempre estaba ahí, mi mamá tenía la llave, mi mamá nos caía todos los fines de semana al apartamento.
A diferentes horas, me imagino.
A diferentes horas para asegurarse. Ver si, sí, nada estuviera pasando. Ajá. Pero esa experiencia también ayudó demasiado. ¿Por qué? Porque nos hizo madurar y a la misma vez experimentar lo que es, you know, being an adult.
Sí, claro.
Y aprender a manejar tu dinero, porque $800 para una niña de 17, 18 años es a lot of money.
Sí, es muchísimo. Eso te compra, o sea, te puedes calentar tortillas dos veces al día y reemplazar las uñas.
Entonces, y nos hizo muy responsables. Uh-huh. Me acuerdo que me levantaba súper temprano, una hora y media antes de que tenía que entrar a la escuela, porque tenía que tomar 3 buses de Los Ángeles a Montebello, because I graduated from Shore High School in Montebello.
Okay.
So we have to take like a gajillion buses.
Wow.
Y en mi tramo de Los Ángeles a Montebello, yo escuchaba un radio show que en ese entonces era uno de mis favoritos. En ese entonces se llamaba La Regadera.
No
se llamaba La Regadera. Se llamaba, ¿cómo se llamaba, Luis?
Superestrella.
Nada más se llamaba Superestrella, ¿verdad? Sí. Se llamaba el show de Isaac, Diablito y Mariana.
No.
¿Tenía nombre?
Era El Diablito, Pato y Mariana.
Thank you. No, Isaac ya estaba ahí. Isaac ya estaba ahí. Te voy a decir por qué. Yo lo empecé a escuchar cuando Isaac ya estaba
entonces,
ahí.
Yo ya había entrado a la estación de radio mucho antes que tú. Sí, entonces sí, porque sí. Yo cuando entré era El Diablito, El Pato y Mariana.
No, sí. Yo cuando yo entré, era Isaac, Diablito y Mariana.
Ah, ok, ok.
Entonces yo los escuchaba a ellos y yo me moría de la risa. Obvio, me encantaba la música, porque era pop en español. Sí. Y me encantaba la música y era un tramo demasiado largo de la escuela. Entonces me comía todo lo que decían.
Sí, todo el show de la mañana.
Todo el show de la mañana. Ajá. Y me encantaba y moría de la risa. Uno de mis goals era ser como Mariana, la Concha Power.
Sí.
Entonces, ya en ese entonces ya vivíamos solas, ¿verdad? Mi abuela estaba ahí, mi mamá siempre nos llegaba. Estaba trabajando full time en... porque después de la escuela me iba directito a mi trabajo, me llevaba mi uniforme en la mochila y vámonos en chinga.
Ajá.
Siempre cerraba la tienda, hacía mi trabajo en mi break, hacía mi schedule de mi staff, imagínate. Ajá. Tú. Y así, todo lo mismo, ¿no? Y entonces, de repente escucho en uno de esos tramos a la escuela que van a tener... Isaac había hecho una apuesta, no me acuerdo de qué, con Mariana, y dicen, ¿sabes qué? Isaac perdió. Y como va a pagar la apuesta es de que le vamos a depilar las piernas con wax. Entonces, ajá, si ustedes quieren venir a ver al estudio cómo es que paga su apuesta,
ajá,
vénganse al estudio. Todos los que quieran venir. Y yo así como que me llegó una euforia de que, well, I want to be there.
Sí, sí, sí.
Pero era tempranito en la mañana and I had to be in school. I called my mom. Porque yo no me la iba a dichar. I couldn't do it.
Sí, sí, sí.
Porque pues estaba en probation. Entonces, le llamo a mi mamá y le digo, mami, fíjate que ya busqué la dirección. Termina siendo que los establecimientos de Entravisión, que es la compañía dueña de esa estación,
ajá,
estaba a un bloque de mi apartamento. A un bloque.
Ajá.
Entonces le llamo a mi mamá y le dije, acabo de ver y las oficinas están súper sequitas y nos están invitando para que vayamos al show.
Ay,
para
nos ver, están invitando.
Nos están invitando para que vayamos al show y veamos cómo paga la, por favor, déjame ir. Mm-hmm. Please, please, mi mamá, no vas a faltar a la escuela. No, por favor, por favor. Y le rogué tanto, tanto, nada más esta vez, te prometo y te prometo.
Sí.
Y me dice mi mamá, fine. Le dije, nada más voy a estar un ratito y me retacho a la escuela. I'm maybe gonna miss homeroom, that's it.
Uh-huh.
Ok. Sale, vete pues, me voy a la panadería, Luis, a comprar conchas.
Para
Mariana. Agarro una bolsa y empiezo a meter un chingo de conchas. Y dije, para todos en la mañanita desayunar, yo dije, quiero quedar bien, pues.
Sí, sí, sí.
Y llego con mis conchas recién hechas de la panadería, nos dan la bienvenida. Éramos casi un grupo de 10 personas.
Una estación pequeña.
Era una estación.
Sí, sí, sí,
sí. A pesar de que era muy popular, sí era una estación pequeña.
Sí.
Y llego con mi bolsa de conchas y ya finalmente te dan la bienvenida, te hacen esperar en una oficina mientras que ellos terminan su espacio de trabajo, su break, y ajá, cuando están en comerciales y están a punto de hacer finalmente la apuesta y la paga de la apuesta, ya nos dan la bienvenida adentro de la cabina porque querían obviamente que se escuchara los aplausos todo, y todo el gente. Gente.
Estilo el SWATMI, así. Exacto, que se escuche todo.
Que se escuche todo. Oh, ajá, my God, toda esta gente vino, ¿no? Y éramos 10. Entonces entramos a la cabina y yo, I'm so proud with my pan ahí, como la bolsa de Don Chapatín.
Sí, sí, sí.
Así, igual de papel. Mariana, te traje tu bolsita de pan. Ella me abrazó. Mariana siempre ha sido, y ahora la conozco como amiga. Ajá. Imagínate tú. Y siempre había sido una persona con un gran corazón. Ella ve a alguien que la reconoce por sus tiempos en la radio o en ese tiempo y nunca recibiste una mala mirada o un momento malo de ella, sí, siempre algo, claro, positivo. Me abrazó, oh my God, muchas gracias, y no sé qué, Concha Power, y no sé qué. Ajá. Y yo volada, ¿no? Porque, oh my God, Mariana me abrazó. foto. Sí, y en ese entonces no teníamos teléfonos con cámara, era Polaroid.
Desechable. Sí, desechable. O Polaroid, sí.
La mía era desechable porque no había comprado cámara. Entonces, foto. Paga la apuesta, Isaac. Y quedo completamente enamorada de todo lo que está sucediendo en una cabina, uh-huh, y cómo se divierten.
Ajá.
Y entonces, entre plática con la persona que nos estaba dando el tour de las oficinas, que estaban súper más chiquitas que estas de Univision, eran como 3/4.
Sí, no, eran
pequeñísimas. Sí. Pues tú sabrás. De repente, no sé por qué, me dio preguntar, oye, ¿y cómo se trabaja aquí? O sea, ¿cómo llegan aquí?
Ajá.
Y dice, pues tienes que aplicar, la típica, ¿no? Tienes que aplicar, sí, sí, y no sé qué. Pero yo creo que, no, me enamoré con lo que sucedió en la cabina, pero nunca me imaginé ser talento. Ajá. Yo dije, nada más, ¿cómo llego a trabajar aquí?
A una estación de radio.
A una estación de, sí, radio. A mí no me importa si es atrás,
sí.
bambalinas. Y me dice, pues tendrías que aplicar, no sé qué. Y le hago, ok. Me dice, pero ahorita no hay oportunidades. Pero si vas a la escuela, te podemos dar la oportunidad de un internship. Te pagan con créditos escolares. ¿En qué grado estás? Y le hago, no, pues todavía sigo en high school. No, pues se requiere ir ya a college para que te, ajá, puedan dar créditos. Le hago, ok, ¿me puedo llevar la aplicación? Sí, llévatela. Me llevé mi aplicación. Ajá. Ya estaba, en ese entonces ya era senior, ¿no? Entonces, guardo la aplicación porque obviamente I wasn't in college yet, no me podían pagar, no te pueden recibir, ¿verdad? Sí. Día gratis, tienen que pagarte somehow.
Sí.
So, entonces, bueno, guardo la aplicación, termino yendo a junior college y empiezo, ¿no? A agarrar mis clases, bla, 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 y lo primero que hago es,
¿a dónde puedo obtener la forma? O sea, sí, ¿cómo le hago?
¿Y cómo puedo hacer? I mean, if I want to take an internship, how do I go about it? I went to the office and find out. Oh, sí, llena este formulario, te podemos dar, tienen que firmar esto y no sé qué tal. Voy, agarro la aplicación, la lleno, voy, la entrego con el papeleo, ajá, esperando que me llamen. I go about my business. Sigo yendo a la escuela, sigo trabajando, and then I get a call. Y me dicen, oye, fíjate que te necesitamos gente para promociones y te queremos entrevistar. Órale, pues, Armando Guerrero, te acordarás.
Sí, claro.
Él era el director de promociones entonces. Y me llama y pues nos sentamos ahí a platicar. Pero yo creo que estaba tan emocionada con todas las preguntas que me estaba haciendo. Y tú sabes que Armando, para las personas que no conocen a Armando, es una persona súper alivianada, ¿no? Sí. No es corporativo.
No, para
es
nada.
Es chill.com. Uh-huh. Entonces, estamos sentando y estamos platique y platique, y tú y yo, y no sé qué, y no sé qué tanto. Que, pues, de repente me dice, pues, congratulations, welcome to the team. You know, you're going to be in the promotions department. He showed me and I'm like, oh, my God. Y yo llamándole al medio mundo. Oh, my God, I'm going to be part of the station. Y no sé qué tanto. Y empezaba en las calles haciendo promociones, regalando playeras y cositas. Tiempo después, porque todos terminan siendo como una familia en ese, sí, entonces, claro, ¿no? En una de las pláticas, Armando me dice que la razón que me dio el trabajo es because I said shit in my interview. I didn't notice. I was so over the moon. And talking, sí, que it just kind of slipped, pero ni cuenta yo me veía. And I'm like, dude, did I really say that? He's like, yeah, you said shit. I thought that shit was hilarious. And that's, uh-huh, why I hired you. Me dice, wow, que, porque tú estabas tan apasionada en lo que estabas diciendo que ni cuenta te diste que habías dicho una mala palabra.
Sí, sí.
My name is, and I'm like, oh, I like her. All right, cool. And I'm like, cool. Side note, don't say shit in your interviews. Es,
a lo mejor no les gusta eso, sí, tanto como Armando. No,
sí, ándale. So, termina siendo que me dan el trabajo y empiezo en promociones. Como te digo, vamos a locaciones, regalamos cosas que son de la estación para los radioescuchas y demás. Y en eso, cuando estás en las promociones y no tienen un talento oficial, pues entonces le toca a los chicos de promociones entretener a la gente.
Sí.
La papa caliente, tú sabes, todos esos juegos que hacemos en las calles para que te ganes una playera y demás. Y entonces me toca empezar a, pues, tratar esto de entretener a la gente en el micrófono. En el principio yo nunca pensé que esto sería una carrera para mí, como te digo. Para mí era solamente, how cool is it, right?
Sí, sí, sí.
Pero termina siendo que me empieza a gustar eso de cotorrear con la gente y pasármela lindo.
Uh-huh.
Y es cuando de repente alguien, Rebeca, que tú también conoces, que era una muchacha también de promociones con nosotros, también, que ahora es la directora de promociones de esa misma compañía para donde yo empecé mi carrera, me dice, Donna, you're really good on the mic. Why don't you try out? I heard that they're having tryouts for Weekenders.
Uh-huh.
And I'm like, no, yo todavía ahí mordiéndome la trenza, acomodándome el rebozo, me daba pena.
Uh-huh.
Porque para mí nunca fue una idea. Y le digo, all right, pero ¿qué tengo que hacer? No, pues tienes que hacer un demo. Ya para esto ya tenía un tiempecillo ahí, sí, y platiqué con uno de los muchachos de producciones y todos nos llevamos también, que me dijeron, yo te ayudo. Mira, tienes que grábate un comercial, grábate un promo,
Sí me acuerdo de esto.
Tres pedacitos. Sí, me ayudaron a grabarlo, lo pusimos en ese entonces todavía habían CDs, en un CD, lo puse en un envelope, le puse mi nombre.
Ajá.
Y pues obviamente yo ya estaba dentro de la compañía, así que solamente entré a la oficina del asistente de producción, de programación.
De programación, ajá.
Y se lo entrego y le dije, oh, escuché que tenían oportunidades, este es mi demo, y ahí bla, 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 así, retorciéndome la pinche trenza 20,000 veces. De repente se acerca conmigo, ¿verdad? Y me dice, escuché, no suenas mal. Necesitas ajustes, ¿verdad? Pero fíjate que necesito a alguien que nos ayude un fin de semana.
Uh-huh.
The shittiest hours, man. O sea, a la medianoche, que son de las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana.
Ush, okay.
Mind you, I was in school.
Sí, sí,
¿verdad?
Sí.
Todavía estaba en la escuela. Y yo dije, sí, yo los hago ahí con tal. O sea, es una oportunidad of a lifetime.
Sí, claro.
No importa las horas. De todos modos, tienes un millón de gente escuchándote. Nada más que no lo asimilas porque estás en una cabina solo, pero tienes toda esta gente poniéndote su undivided attention.
Sí, porque hay gente que de repente está en el trabajo a esa hora, o saliendo, o entrando, o algo. Siempre hay alguien escuchando.
Correcto.
¿No?
Siempre, siempre hay alguien estudiando. Y Los Ángeles es considerado un segundo mercado para la radio. Es Nueva York, LA. Those are the top markets in radio.
Uh-huh.
So yo dije, sí, I didn't understand it, how important that was at that time, but I took it.
Sí, sí.
Y me acuerdo que mi primera vez que me metí en una cabina, ahorita la mayoría de todas estas cabinas se manejan solas, gracias a la tecnología, ¿no? Pero en ese entonces, there was a lot that you needed to do. Uh-huh. A lot. No era de los tiempos de Rick Dees, donde todavía vinyl was like the
sí, donde
it.
Ponías el disco, sí, te hablaban, sí, lo buscabas y órale, ¿no?
A comparación de Rick Dees, creo que la teníamos un poquito más fácil, pero ahora la tenemos uber fácil.
Ok.
So, entonces, había mucho que aprender. Fui, tomé unas cuantas clases con uno de los locutores de la noche, en ese entonces, que ya tenía pues un poquito más de tiempo que yo. Y me dan la oportunidad, ¿no? Llego a, me acuerdo que me dicen, do a lot of research. There wasn't Wikipedia back then. Uh-huh. And Google was barely coming up in the world. So me decía, búscate información.
¿Cuántos años tienes?
35. Entonces me dicen, yeah, it's incredible, huh?
Yeah.
Ahora no podemos
vivir
sin estas fregaderas.
Pero yo nunca hablo de eso, porque that's going to age me y no.
Ay, no. Me dice, hazte y búscate información de los artistas que tocamos y mantén un folder de todos de información de artistas para que cuando tú hagas una presentación, you can relate back to that information and you can say something that's relevant
to that artist. Sí, que tiene que ver con el artista, claro.
Que ahorita you can go to their Twitter or their Instagram and you find it quicker, but back then we didn't have that.
Wow, Dana, eso es increíble.
Yeah.
Eso es increíble porque yo nunca tuve esa experiencia como tú, pero no puedo creer. O sea, literalmente buscabas, imprimías y lo tenías ahí para que cuando llegara un artista, o no llegara un artista, pero la canción de un artista, ya pudieras decir algo, ¿no?
Claro, yo buscaba, lo tenía, era como un 3-ring binder, imprimía las hojas, los ponía y les ponía nombre para saber Chayanne, Ricky Martin, Alejandra Guzmán, Gloria Trevi, Cava, en ese entonces, ¿no? Entonces ya buscaba y decía, oh, Cava empezó su carrera en tanto y su nombre son tal, tal, tal y tal, y fulano de tal hizo esto y la producción fue esta y cuándo empezó la producción y cuál fue el primer sencillo, información así.
Ajá.
Y entonces ya you could always relate back to that information. Mm-hmm. Me acuerdo que mi primera vez que empecé my first on-air spot by myself with no help was a mess. It was a mess. Fue a la medianoche, estaba ya yo sola.
Sin
en
nadie.
Sin nadie.
Ok, a la medianoche.
Not even anybody, o sea, solamente el señor de la limpieza, pero en ese entonces ni al señor de la limpieza encontraba cuando lo necesitaba. Llegué, me senté, empecé, o sea, nerviosa. My palms were sweating.
Uh-huh.
My palms were sweating. Sentía como que, I'm never for a lust of words, and in that moment I felt like the mice ate my tongue. I couldn't speak.
Uh-huh.
Me acuerdo que unos 15 minutos antes de empezar mi shift, which usually the first break is 3 minutes right after the hour.
Okay.
And I couldn't. It wasn't coming out. So I waited 15 minutes to calm down because I didn't want it to. Tu voz transmite tus sentimientos.
Uh-huh.
Y no quería que transmitiera pánico, horror. So entonces me esperé. And I was like, all right, I'm ready, I'm ready. My mom was listening because I told everybody and their mama, right?
Holy. Okay.
And I'm ready to go in. Y teníamos un aparatito que tocaba sound effects, right? Y ya lo tenía listo, preparado para... Okay, cool, so I'm ready. Boom, abro el micrófono. Ah, bienvenidos a Superestrella. Ta, 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 ta. En ese entonces era, creo,
97.5. 97.5.
Superestrella. Y, ah, vamos a tocar esta canción. Esa que... los 7 segundos más largos de mi vida. 7 segundos para... Swear, I was shitting bricks, man. Los 7 segundos más largos de mi vida.
Uh-huh.
De repente, como que ya empecé. Once you get through the first one, you start feeling more confident.
Sí, sí, claro.
Y dije, okay, okay, okay. So, yeah, I felt more confident, and now I wanted to do things. Biggest mistake of my life, especially on my first night. When you want to do things is when you, maybe you quieres decir algo. Lo que sucede con gente de radio es de que tienes que, tú improvisas,
uh-huh.
¿me entiendes? A comparación de la gente de televisión, hay personas, if you're a host, you improvisas. Hay personas que tienen, que, alguien que les escribe todo lo que tienen que decir y nada más lo leen, pero lo leen de una manera que tú no te das cuenta que lo están leyendo.
Sí, sí, sí.
Para una persona de radio es completamente diferente. The words have to come out of you somehow, somewhere,
sí,
without
improvisar.
Messing up, improvisar.
Ajá. Uh-huh.
En ese entonces yo no tenía mi improvisación muy, muy bien.
Sí.
Entonces yo quise salirme del calzón y
ajá.
dije, de aquí ya voy a empezar a hacer más improvisación.
Sí, sí, sí.
Y quería usar ese aparatito para, se llama Shortcut. And then the Shortcut era para tocar, pues te digo, sound effects.
Sí, sí.
Y quería usar mis sound effects. Too much for a young buck like me. Porque era hablar, improvisar, mover los dedos del micrófono. Y aparte el shortcut,
sí, sí, sí.
Lo traté de hacer. Terminó siendo that I went off the air.
Cállate. Tu primer noche.
Mi primer noche. I went off the air for trying to do so much. I pressed accidentally something. Then we went off the air.
Cállate.
And obviously I know how to turn.
Tú sigues hablando. Estás en el aire.
I went off the air. No estaba saliendo ni mi voz. I don't know what I pressed.
No, pero tú pensando que estás al aire.
Sí,
y
después
hablando,
me
fuera.
Doy cuenta por los audífonos that nothing's. Porque ahí es donde te puedes dar cuenta que está saliendo al aire. Because you're hearing yourself. And when you don't hear yourself.
Es que algo está pasando.
Algo está pasando. Y ahí es donde noté que había presionado algo por mi emoción. Que no debería. El problema era que apenas yo me sabía a ciertos botones. Yo no sabía cómo hacer que esta máquina reaccionara. And I panicked. And I started crying.
Oh.
I started crying and I couldn't find the number of the emergency line fast enough. And I was like, what is the number?
No podías encontrar el teléfono rojo.
No, y yo le tenía que llamar a alguien because una estación de radio never goes off the air.
Claro.
Never. It's 24/7. Claro. So no podía encontrar el número. Y entonces me acuerdo que tenía el número de DJ Eduardo.
Ajá. Uh-huh.
Que era uno de los chicos de producción, pero también hacía Superestrella Live, que eran los the club nights, because he was a DJ. He is a DJ. Me acuerdo que le llamo a Eduardo, y le digo, oh my God, Eduardo, I'm off the air, and I don't know what I pressed, and I don't know what to do. What do I do? ¿Ya ves cómo es Eduardo?
Sí, sí, sí.
Relájate. Y yo así como pánico por relajar. Exacto. Y Eduardo súper tranquilo porque he's a zen individual.
Sí, sí, súper.
Que habla súper tranquilo. Uh-huh. Ya no puedes hacer nada más. No llores. Vamos a averiguar el problema. Porque yo...
Sí.
Vamos a ver cuál es el... ¿Qué presionaste? Oh, pues moví esto. Ok, tranquila. It's uh-huh. okay. Vamos a presionar esto, presiona aquello. Y ahí empecé. ¡Nada, nada! Tranquilo. Ok, presiona esto. Pum, pum, pum. Finalmente we get it to go up. And I'm like, thank God. Y yo, cuando, ya ves que cuando lloras bastante,
sí,
empiezas con el...
Sí, 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 cállate.
Y yo así, y me dice, can I give you an advice? And I'm like, yeah, don't go on the air. Give yourself 30 minutes to calm down. Para que no hagas el... Sí. Del lloriqueo. Calm down, relájate. Because you're freaking out right now, me dice. Y tu trabajo es entretener. Give yourself, cuando la cagues... Y sientas, uh-huh. porque ese es a veces el remordimiento del locutor, cuando estás al aire y de repente la cagas.
Sí, sí.
Then you're like, damn, I messed up. Y se te queda por dentro. You can't get over
sí,
it.
Claro.
Sometimes people don't even allow you to forget, because they'll call you and they're like, you messed up. You messed up, we heard it. So me dice, cálmate, uh-huh. date 30 minutos y cuando te sientas cómoda, regresa al aire. Okay, I give myself 45 minutes, actually. Porque el solloceo no quería parar.
Sí.
Y ya finalmente cuando me sentí más cómoda, ya empecé otra vez y ya me sentí un poquito.
Pero así, sin efectos especiales.
Sin efectos especiales hasta que de plano tuviera un poquito más de que estuviera más cómoda. Mientras hacía pues that one shift on air, I would continue to collaborate with them in the promotions department because that was my main thing. And I was still doing my job, and I was still doing school. I was juggling four things at a time. I started getting involved in radio even more because once you're there, you start seeing the different departments, and you start growing within the mm-hmm. departments because people get to know you, and they get to see your skills.
Claro.
Entonces, me metí acá. Yo también era una persona, como te digo, muy inquisitive. I always wanted to know what's up without bothering people, but just getting to know, nonchalant. Mm-hmm. Y empecé a conocer más cosas. Y eventualmente, pues, me dan... mi oportunidad para trabajar en el departamento de internet, ¿no? Cuando ya internet was starting to be a big deal in their websites.
Oh, de veras.
And they gave me a full-time job. Then I was able to leave my Blockbuster job to continue with this job.
Y ¿qué es lo que hacías ahí? Porque era un
A listen a reward program.
Reward program, ¿verdad?
Algo así, sí, sí. Daban una palabra clave al aire. Tu palabra del día de hoy, el programa se llamaba La Bodega.
La Bodega, sí, ya me acuerdo.
Y ellos colectaban cosas especiales de los artistas. Si llegaba un artista, pon tu maná, te firmaban una guitarra con... Te firma, y entonces la ponían para que la gente tuviera la oportunidad de ganarse estos premios. Ajá. Y daban una clave cada hora en la radio. Decían, tu palabra clave de La Bodega el día de hoy es
sí, acuerdo,
micrófono.
Sí,
la ponías
sí.
en una cuenta, micrófono, y te daba 100 puntos. Cuando tú acumulabas cierta cantidad de puntos, entonces tenías la oportunidad de ganarte diferentes premios. Playeras, cositas, y también premios grandes como una guitarra, un viaje, boletos para un concierto.
Sí,
y teníamos mucha gente, pues, participando. Y esa fue mi primera oportunidad ya trabajando ya para la compañía.
Ajá.
Me involucré tanto que dejé la escuela. I literally put all my eggs in one basket. I don't regret it today. But maybe looking back, I should have done things a little bit different because you never know. I really did get very blessed. Toco madera. I did. I came across amazing people that helped me out. And also, you know, pues... I don't know why I want to cry.
¿Por qué? A ver, ¿qué te da sentimiento de esas oportunidades?
Just looking back and thinking like, man, I've been so lucky. Mm-hmm. But it also has to do with me wanting things. Uh-huh. Not giving up on myself. Seeing, I don't know, possible, you know, blocks on my road that were many. Uh-huh. And seeing that's not going to stop me from, you know, trying to become who I'm meant to be. It's not going to define me.
Claro.
So, yeah, that's what makes me, you know. I mean, you know. So, anywho.
Me vas a hacer llorar a mí también porque yo sí, obviamente, yo conozco.
Mucho de mí.
Mucho de tu trayectoria. Pero por eso era importante para mí sentarme a platicar contigo, Dana, porque te conozco. Una, dos, sé que es una persona súper luchona.
Thank you.
Sé que es una persona que no se da por vencida a pesar de todos los obstáculos. Y creo que eso ha sido el tema de nos vemos en el SWATMI todo este mes.
Yeah.
De valorarte, claro. Uno, no darte por vencido a pesar de los obstáculos.
Claro.
Entonces, platícame un poquito de esos obstáculos, porque cualquier persona que te escucha el día de hoy, bueno, yo venía escuchándote de camino para acá, y tú escuchas a una persona, como tú dices, contenta, con entusiasmo y mucho más el día de hoy, porque estaban haciendo una campaña para St. Jude.
Claro.
Recolectando dinero, ¿no? Claro. Yo estaba escuchando estas historias y yo decía, es increíble lo que están haciendo.
Claro.
Pero también es importante dejarle saber a la gente que no siempre cuando prendes el micrófono, que esa no es tu vida. 24 horas al día, 7 días a la semana.
Que no soy chipper every day, que tengo mis ups and downs.
Y obviamente esos obstáculos, pues como en este caso, con este momento, te traen sentimientos porque a veces me imagino, yo lo he pensado de ti, yo he pensado como, yo no sé cómo le hace. La verdad, yo no sé cómo le hace, pero más sin embargo sigue luchando. Entonces, cuéntanos de eso, porque hay gente que de repente ve un obstáculo y se queda por vencido.
Mira, esta carrera no sabía qué tan difícil hasta cierto punto iba a ser. Uh-huh. Es la verdad. Es muy bonito una vez que estás dentro de la carrera y empiezas a ver las oportunidades que se te avecinan. Y qué divertido es el tener la oportunidad de entretener a otra gente. Pero sí es muy difícil. Es una carrera muy difícil. Sé que cuando empecé como part-timer, no... Creo tal vez no había asimilado, ¿verdad? Qué tan difícil podría Ajá. ser. Pero como te digo, muchas personas vinieron al rescate en mi camino que me dieron la mano y I try to pay it forward on my own way. Algunas de las piedras en mi camino fueron, en su tiempo fueron mi edad. Yo nací en la Ciudad de México, vine a los Estados Unidos con mi mamá, a ayudar a mi mamá. Obstáculos que tal vez son menores para muchas personas, pero en ese momento fueron grandes para mí, uh-huh. ¿me entiendes? El continuar, juggling so many things at the same time, it can get overwhelming. Uh-huh. Decidí dejar la escuela. Yo tal vez ahorita que tengo la oportunidad de platicar con estudiantes y ir como una persona que les puede inspirar a continuar su carrera, es lo primero que digo, ¿no? Dejé los estudios. Ajá. Si pudiera cambiar las cosas, lo haría. No porque I regret what I'm currently doing, because I'm really blessed, pero tal vez para darme oportunidades más grandes. Les digo, así que el tener una educación es clave en uh-huh. muchísimas cosas. Continúen con los estudios. Entonces, tal vez eso es una de las cosas que cambiaría. No era mucho de estudios, that is the truth, pero maybe tal vez nunca me di una oportunidad completa. ¿No? Para aprender si yo era de estudios o no. I just kind of assume I wasn't.
Sí.
So sometimes nos damos de comer esa de que, oye, es que no soy de estudios.
Ajá.
How do you know if you're not giving it a chance?
Si no te has dado la oportunidad.
Si no te has dado la oportunidad. Entonces, you know, diferentes cosas, problemas.
Yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que por ser mujer esta industria es más difícil?
That's a really good question. Yo no he tenido esa experiencia, uh-huh. ¿me entiendes? Yo me imagino que hay muchos rangos en el mundo del entretenimiento que pueden ser muy difíciles para una mujer. yo, en lo personal, como te digo, no ha sido mi experiencia. Al contrario, yo creo que me he dado la oportunidad de conocer a gente en mi camino que me han ayudado, pero también no he sido de sentarme y había esperar que las oportunidades me lluevan, ¿no? Una sí. vez que se me da la oportunidad, I grab it by the horns, ¿me entiendes? Entonces, no hago que being a woman sea a question, you know?
Okay.
Para mí no. Tal vez para otras compañeras sea distinto, pero para mí no. Porque yo trato de asegurarme que cuando me siente con una persona de rangos más altos que yo, me vean como una persona de negocios, ¿no? No como una you're not going to receive a clown in your office when I'm walking in there and trying to talk about, you know, contracts. Sí. You're going to receive the entrepreneur side of me, you know, because me busting jokes and coming out with ideas and creative ideas of how to do my show or how to talk to the audience se queda de 10 a 3. Cuando yo entro en una oficina con alguien que tiene un rango más alto que yo, me voy a sentar como una persona que va a estar a tu nivel, ¿me entiendes? Uh-huh. So, I always try to make that a point.
¿En algún momento tú pensaste o sentiste esto que lo hemos estado platicando mucho, que es el síndrome de impostor, the imposter syndrome, como que I don't belong here, no merezco estar aquí? ¿Te has sentido así en esta carrera de radio a lo largo?
No de que no me merezco estar aquí, porque me lo he ganado y a pulso. Uh-huh. Merezco estar aquí. Estoy aquí por mi propio mérito, uh-huh. Por mi lucha, porque créeme, si no mereciera estar aquí, I wouldn't be here. That is the truth. Porque tienes un trabajo and you have to deliver. Pero sí, a veces me siento con algo que tú habías platicado en uno de tus Insta Stories y uno de tus podcasts, que yo personalmente escuché, era, tenemos miedo de pedir más.
Sí.
Porque te sientes blessed to have such a great opportunity, una gran oportunidad, y que te paguen por hacer algo que es técnicamente diversión, uh-huh. que no te sientes con las ganas de pedir mucho, porque dices, bueno, este ya es pago suficiente. No, sí. No es nada. No es pago suficiente, porque ajá. no te lo están dando de a gratis, tú te lo estás ganando. O sea, sí, tú estás dando y tienes que ser compensado por tu trabajo. Pero eso es algo que no nos enseñan en nuestra cultura, no nos enseñan en nuestra casa. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces estamos agradecidos de tener un trabajo, punto, y se acabó, de poner comida en la mesa y tener un techo en tu cabeza, ajá. ¿no? Entonces, eso no es algo que eso es algo que tú aprendes en la escuela, ¿me entiendes? Uh-huh. Porque un título te hace más valioso automáticamente. Tú entras a una oficina con un título y entonces ya ni te preguntan muchas cosas porque ya automáticamente dicen, ¿no? No es esa persona, tiene título, entonces uh-huh. sabe, no sé qué, vamos a darle tanto. Y even though a veces tienen títulos, de todos modos no les pagan lo suficiente por muchas razones X y demás. Entonces imagínate una persona que no tiene un título, que viene y da un servicio y dices, okay, no quiero pedir más porque I'm blessed enough. Like, sí. what? No va a ser la de malas, ¿no? No, si es la de malas, let it be. Tú tienes que estar seguro del producto que tú vendes y de quién eres y del trabajo que estás haciendo, porque yo no me siento a chuparme el dedo, ¿me entiendes? Sí. Yo siempre estoy tratando de averiguar maneras distintas para incrementar lo que estoy tratando de hacer en mi show, en los diferentes outlets que tengo. So, entonces, ¿me entiendes? Lo estoy sí. ganando diferente.
Sí, te lo estás ganando, no te lo están dando de gratis, y correcto. Aparte no nada más te están poniendo ahí detrás de un micrófono o frente al micrófono, por si lo están haciendo es porque tienes talento y contribuyes a algo, ¿no?
Claro.
Cuéntanos entonces ahora en cuántas estaciones de radio estás, porque obviamente en K-Love, pero ¿en dónde te escucha la gente?
Ahorita que estamos platicando del dinero, me acordé que cuando...
Que me debes, ¿no?
No,
te debo.
Oh, damn, never mind. Que cuando salgo de Entravisión para ya mi primer trabajo como locutora full time en otra estación, me acuerdo que teníamos un amigo en común, era cuando empezaba una estación en reggaetón, la primera estación de en reggaetón en los Estados Unidos, creo en el mundo entero, se llamaba en ese entonces Latino. Ajá. Y teníamos, tenía en ese entonces un amigo en común y me dice, fíjate que estamos buscando locutores, I think you would be great, ¿no? Porque hablas inglés, español, te defiendes. Órale pues, hazte un demo, voy, lo entrego, me dicen, yes, we want you, and we want you in the middays. Cool.
Sí, porque emocionada. Todo el mundo quiere ese espacio, ¿no?
Claro.
Si el show de la mañana es el...
Todo mundo que es locutor busca un espacio completo, no un part-time, they want a full-time job. So, entonces, para mí era como, yes, pero me daba tanto pendiente dejar a mi familia, porque ya para ese entonces ya tenía 4 años, 5 años con Entrevisión, con Superestrella, y nos habíamos convertido en una familia. Tú, Rebe, Armando,
sí,
los locutores que yo admiraba, ya eran amigos. ¿Cómo dejas a tu familia? Y me acuerdo que para que veas, ¿no? El nivel de que cuando conviertes una familia te da un miedo salir al mundo y experimentar cosas nuevas. Me acuerdo que me ofrecieron X cantidad de dólares, ¿no? Y voy donde el programador, que pues lo considero un mentor porque me ayudó bastante, Pato. Llego a su oficina y le digo, mira, fulano de tal me está ofreciendo una oportunidad. Y yo... con lágrimas, Luis, diciendo, pero no sé, porque I don't want to leave you guys behind, you guys are my family, and I've been here for such a long time, and this is how I started. I guess I didn't want to be ungrateful. Imagínate tú. I was afraid of growing because I didn't want to be ungrateful. Entonces llegué con él, y me encantó sus palabras, que hasta el día de hoy las llevo en el alma. Me acuerdo que él me dijo, mira, Tana, me dice, yo no tengo nada aquí para ofrecerte. Me dice así. I don't want you to be the internet girl and the part-time jock for the rest of your life. I believe in what you have, but I don't have anything for you now. Me dice así. Take the job. ¿Cuánto te están ofreciendo? XX. No. Muy poquito. Pídeles XX y X porque eso es lo que te mereces para ese turno, para este mercado, para esa estación.
Wow.
Y le digo, ¿pero cómo? Yo, sí, ¿cómo sí, crees sí. que les voy a pedir? Me va a mandar a chupar faros. ¿Cómo crees? Eso es lo que te mereces. Go. Y así otra vez mordiendo rebozo
sí,
y medio.
Me acuerdo.
El programador, porque él ya me había dicho que sí, pero estamos ya negociando contrato. Y le digo, ahí fue, yo no sé how I was able to do my business phase in that moment, because I was, era una chamaca.
Sí, tendrías, ¿qué? Como 22.
21, 22. Llego a su oficina y le digo, pues sí, ok, gracias por la oportunidad, ya estoy emocionada por empezar, y así súper casual, ¿no? Pero ¿sabes qué? Estaba pensando que tal vez tengo que hacer esto y hacer esto y no sé qué. Yo estaba pensando que esta cantidad sería como lo más de acuerdo por el mercado en el que estamos. Y ahí, obviamente, Pato ya me había dado el rundown dices para venderle, ¿no? Entonces me dice, ok. No la parpadeó, güey. Ni la parpadeó para darme el dinero que le pedí. Que era muy significativa a comparación de lo que me habían ofrecido en el principio. So, ahí infinitamente agradecida por ese guidance, ¿no? Me abrió las puertas oportunidad de aprender de alguien que tiene muchos años en este negocio.
La experiencia la conoce.
Claro, y que fue alguien que entiende que este negocio, pero que también no... Él pudo haber dicho, pues que se la chingue, ¿verdad? Sí. ¿Qué es? Órale. Y él no, él me quiso ver crecer. And I appreciate that. Siempre qué bueno que haya gente that are willing to pay it forward.
Sí, definitivamente.
So, entonces, pues empecé en Latino, eventualmente termino una vez más en Superestrella, eventualmente termina siendo que... ¿Tenemos tiempo? Porque
sí,
ya me...
sí, dale.
Termina siendo... ¿Cuántas estaciones he estado? Hay muy pocas compañías de radio en Los Ángeles, en español, pero ya trabajé en todas. Entravisión fue una, SBS fue otra con Latino.
Y aquí en Univision.
Y ahora en Univision. ¿Cómo termino en Univision? Univision es the holy grail para un locutor. Por obviamente porque tienen televisión. Entonces, hace ese cross promo. Es como el sueño hecho realidad, ¿no? Para muchos locutores. Caer en una estación como K-Love es como holy smokes. Porque tiene una trayectoria de 40 años. Entonces, sí, es algo distinto. Está como el top. El nivel super top. Entonces, me acuerdo que en ese entonces yo ya había salido de Entravisión y había quedado pues me había tomado un break de un año, ¿no?
Ajá.
Por cosas de la vida que habían pasado. Y entonces estoy buscando chamba y hubo un momento donde pensé, bueno, si quiero continuar en radio, me voy a tener que mudar de Los Ángeles porque no encuentro nada. Ese es el karma del locutor, ¿no? Porque you gotta go where the job is.
Sí.
Y había una oportunidad en Las Vegas, me pongo en comunicación con el programador en Las Vegas y me dice, me gusta tu estilo, órale, era parte de la compañía de Univision, pero en Las Vegas. Te voy a poner en contacto con una persona para que te den una entrevista en Los Ángeles. Tienes que pasar por ahí primero y luego te volamos aquí a Las Vegas para que veas. Y yo ya estaba haciendo la matemática, así como yo nunca había dejado a mi familia. O sea, estás a 2 horas de distancia, pero lo sientes abismal. Lo sientes, sí, o sea, 2 horas es too long. Porque si ahorita yo necesito un abrazo de mi mamá, yo manejo 30 minutos
en
menos
de una hora y ya, sí.
Entonces, pues, soy bien, tengo mamitis. Entonces, hermanitis y de todo.
De todo.
Nefunitis, todo. Entonces, dije, ¿cómo lo hago? O sea, ya estaba sufriendo y todavía no le había dicho sí al trabajo. Vengo, hago la entrevista con el director de programación aquí en Univision. Y me dicen, cool, we're going to fly you to Las Vegas para que vayas y conozcas el espacio. Uh-huh. Tú sabes cómo es ese negocio de cuando te quieren.
Sí, 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 sí.
They fly you in, te llevan a comer,
sí, sí,
te consienten. Oh, mira, ya te lo están vendiendo como que you're already part of the team.
Sí,
and you haven't even signed. Y entonces, pues me enseñan las oficinas, empiezo a ver Las Vegas.
Ajá.
Las Vegas con las luces prendidas es otro rollo. Ese es un lugar que tiene que ser con las luces apagadas porque es como
es
cuando
diferente.
Sales con un blind date at a club and the lights are, you know, dimmed. Cuando de repente es 3 o'clock in the morning and you turn them on and you're like, holy smokes, what the hell?
Pero ¿sabes qué? Déjame decirte que cuando nosotros vamos a Las Vegas, vamos como al Strip, ¿no?
Uh-huh.
Pero ahorita he pasado muchísimo tiempo ahí en Las Vegas.
It's coming up.
Y hay lugares muy padres,
sí.
Y hay restaurantes y hay, o sea, ya está.
It's coming up.
Se está poniendo bonita.
Pero estabas hablando en unos
situación.
Años de atrás. ¿Por qué? Porque ahorita como ya van a hacer, pues, their own football team y van a hacer,
sí,
están invirtiendo más a la
muchísimo,
ciudad.
Muchísimo.
En ese entonces todavía no, era prende las luces y wow, what is this?
Entonces llegas. Te enseñan, te dan el tour, te llevan a cenar.
Yo pensaba que ya lo tenía on the bag.
Sí, sí, sí.
Empiezo a hacer las matemáticas, me hacen una oferta.
Ajá.
Y la oferta wasn't even close to what I thought because I had LA bills, pero tenía que pagar, me querían pagar Las Vegas money, but I had LA bills.
Sí, sí, sí.
So no way. Entonces platico con otra amiga que con la que empecé Radio Rebeca, de la que hablamos en el principio, que ahora es una de mis grandes amigas. Y le digo, mira, esto está pasando. Y como ella sabe más de negocio, yo soy una libra, yo la pienso 20,000 veces antes de hacer una cosa.
Ajá.
Le digo, ¿tú qué piensas? No, tú pide tanto y pide tanto. Órale, otra vez, dudando de mis capacidades. No sé por qué, porque cuando no tienes nada, pues entonces dudas de todo. Entonces, como que sientes que es la única oportunidad que hay y no la quieres cagar. It was sad. Entonces dije, puta, this is all I have. Like, what? Do I say yes? Do I say no? Me dice, no, pídeles tanto. And I'm like, you're right. Yo no sé ni para qué la estoy pensando. Voy, les pido tanto. I never got a call back. Never got a call back. Pero ¿sabes qué? Mi información quedó en el banco.
Uh-huh.
Busco otro trabajo. Termino trabajando para una agencia de mercadotecnia donde crezco rápido, me pagan muy bien, me encanta mercadotecnia, and you know how it is, porque tú trabajas en eso, y me fascina el mundo de la mercadotecnia, y me encanta, porque eran lo que hacía antes, promociones, eventos especiales, donde voy, pero en este entonces ya era yo regional manager for a market, y me acuerdo que ya tenía un tiempo trabajando con ellos, y ni tanto, eran como un año, había pasado un año. Estoy en Atlanta haciendo un training para un equipo nuevo que teníamos y estoy en el aeropuerto y de repente recibo una llamada y yo nonchalant contesto, hola, y es el programador de Univision. Y me dice, fíjate que tenemos esta oportunidad, pero no sabemos qué. Era cuando de repente las estaciones empiezan a grabar para múltiples mercados en un solo lugar. Lo que quiere decir, como te dije, yo grabo de Los Ángeles para Chicago y Las Vegas.
Okay.
Y entonces eso es lo que estaban haciendo con muchos mercados, minimizando staff, which kind of sucks, pero pues era de la manera que el mundo se estaba meneando. Ajá. Tenemos esta oportunidad, pero no sabemos cuánto tiempo. Ellos pensaban que iba a ser tiempo, que se iba a tomar grabar. So they wanted to pay you for the time and not like a solid base pay.
Okay.
So entonces yo le dije, con la pena del mundo, pero yo no voy a dejar un muy buen trabajo donde me pagan muy bien por un maybe, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces le dije, pero me dice, oh, yo sé, pero como no sabemos cómo va a trabajar la onda, pues no podemos ofrecer una posición completa. Dije, no entiendo, yo entiendo. Y me dice, ¿qué tal si te vienes después de tu trabajo, grabas unos cuantos mercados, and then we'll see how it moves forward? I'm like, all right, cool. Trabajaba aquí en las oficinas en Venice, Navaquini. Uh-huh. Y entonces, 15 minutos de aquí. Entonces, sí, después de trabajar, sí, después de mi trabajo de 9 to 5, me venía a grabar Fresno y Dallas. Eran dos de los mercados que tenía. Eran los primeros que empezaron con este nuevo sistema de voice tracks, uh-huh, se llama. Entonces, vengo, me meto en un estudio, grabo. Estoy haciendo en ese entonces un timesheet. O sea, ¿de cuánto tiempo me tardaron? Me tardó grabar tantos, ajá, mercados. Timesheet. Voy, lo entrego. Y así tardé como 3 meses. Todos los días, right after my 9 to 5, me venía a grabar. Cuando de repente el programador me sienta y me dice, pues mira, tenemos esta oportunidad para que sea esta posición full time, porque ya no van a ser 2 mercados, van a ser 12. Y yo así como que, ah, chetos, sí, pues se requiere más tiempo, ¿no? Y queremos que le metan todos los kilos del mundo, uh-huh, pero se va a necesitar que trabajes full time. Ok, y como ¿de cuánto estamos hablando?
Sí, sí.
Oh, y me dice tanta cantidad. No, ni para los chicles, porque pues yo hacía muy bien donde estaba, sí, trabajando. Y dije, ¿cómo voy a dejar un súper trabajo donde estoy creciendo como la espuma para venirme y minimizar? No, eso yo ya lo hice cuando estaba joven. Yo a mis 30 yo ya no puedo, ¿me, ajá, entiendes? Tengo que buscar a futuro. Entonces le dije, mira, así con estos huevos que Dios me dio. Wait. Estos ovarios que Dios me dio. Le dije, ¿sabes qué? Muchísimas gracias por la oportunidad y te lo agradezco que hayas pensado en mí, pero I'm gonna have to pass. Y se me quedó viendo con cara de, you know this is an opportunity that everybody's dreaming of. Sí, se me quedó, sí, viendo, sí, con esos ojos. Y le dije, muchas gracias, pero es que yo no puedo dejar donde me pagan tanta cantidad por venir y minimizar mi... O sea, yo ya tengo un estilo de vida que me gusta.
Sí, claro.
Entonces, y hago esto, y ayudo a mi mamá, y hago esto, y hago esto. Y entonces le empecé a plantear por qué para mí esa cantidad era importante.
No funcionaba, claro.
Y me dice... ¿Y cuánto es que necesitas? X cantidad. Ni parpadeó otra vez. Y dije, salte, lo tengo que hacer más seguido. Ni parpadeó. He was like, all right, fine. Cool, when can you start? Tengo que dar mis 30 días en la otra compañía, bla, bla, bla. Cool, hazlo. All right, cool. Y así fue como empecé, grabando 12 mercados. Y yo soñada, venía a trabajar, un ambiente súper padre. I was in Univision. Uh-huh. Sueño hecho realidad, tantos mercados. ¿Cómo termino en K-Love? Pues, al año de haber estado aquí, la muchacha que hacía el mediodía, y yo miraba como la staff de K-Love, como, wow, like, this is K-Love. Uh-huh. Siempre yo, como, like, I want to be friends with them. Sí, ¡Argelia, sí, buenos días!
O sea, sí, super stalker, ¿no?
Super así, stalker mode.
Super stalker, y super tú stalker querías mode, ser super amigos y
super
todo.
Super amiguis, ajá, de todo mundo, ¿no? Ajá, porque sí, dije, sí, oh my God, this is so cool. These are the people that I look up to again, you know? Because although yo ya era locutora en otras compañías y era, pues me iba muy bien. Ajá. Tú admiras a tus peers. If you don't admire your peers, you have issues. Ajá. Admire your peers, you,
sí,
know?
Sí, sí.
So, entonces yo los admiraba con ojos de grandeza. Y ya me había hecho amiga de esta muchacha también que hacía el mediodía, Chiqui Baby. Un amor de persona. Y de repente ella decide irse porque, pues, se le presentó otra oportunidad más grande.
Ajá.
Y qué bueno por ella, ¿no? Pero entonces me llaman y me dicen, oye, porque fue de la noche a la mañana. Me marcan y me dicen, oye, fulano tal va a cubrir tus 12 mercados porque necesitamos que alguien cubra el spot de mediodía en K-Love. ¿Lo puedes hacer? Sí, 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 no, no hay problema. Yo dije, no me voy a acomodar en esta silla porque yo sé que... Yo no sé por qué lo vi tan lejano, ¿no? Uh-huh. O sea, K-Love, yo me imaginé que necesitaban no alguien de mi edad, no alguien de mi flair latinesco, uh-huh,
sí, sí,
Spanglish, millennial, semi-millennial, pero moderno. Yo no sé por qué siempre, uh-huh, imaginé que tal vez querían, o sea, alguien como alguien que yo admiraba, la reina del mediodía, Shalhu, o alguien así, Pepe Barreto, style. Sí, dije, no, sí, pues sí. No soy yo, ¿verdad? Ajá. Yo soy un desmadre. Ajá. Entonces dije, entonces nada más estoy cubriendo. Entonces llegué muy, Caleb, 107.5. Siendo otra persona distinta, sí, porque yo pensé que eso era lo que necesitaba en ese momento. Dije, no, haciendo eso todos los días me doy un tiro.
Sí, sí, sí.
Porque no soy yo. You have to be yourself. That's why they call you an on-air personality.
Sí, tienes que
tener personalidad,
personalidad
y,
claro,
y demostrar tu personalidad. Entonces, pues así estoy una semana, ¿verdad? Y de repente llega otra vez mi jefe, la persona que me trajo, la persona que me hizo esa entrevista original, Haz Montana, para que lo conozcan. Y me dice, oye, pues fíjate que hemos estado platicando y queremos ofrecerte la posición del mediodía. Y te lo juro que se me fue la sangre del cuerpo. Porque jamás en mi vida yo había, pues, esperado tener la oportunidad en K-Love, con su trayectoria, con su... ¡Wow! ¿No? Dije, ¡yes! ¿Dónde firmo? ¿No? Y, pues, vamos a platicar. Empezamos a platicar. Ya no me poquitaron, al contrario, todo súper bien, yo contentísima, todo súper padre. Pero entonces empezamos a dialogar de cuál era mi rol.
Ajá.
Porque yo pensé que era K-Love, 107.5. Y de repente me siento ahí con la programadora. En ese entonces era Fernando, era Fer. Tú también lo conoces,
sí,
Fer.
Sí, conozco.
El Buki, le digo, porque Buki se parece al Buki mayor. Y le digo, Fer, es que mira, me encanta lo que hacen, pero es que sometimes I feel like it's not myself. Like, who do you want me to be? Like, who do I need to be? Y me dice, be yourself. Le dije, así con mi craziness, be yourself.
Ajá.
Me dice así. Y me cambio el nombre porque yo era Donna G. Siempre he sido Donna G.
Ajá.
Me dice, no.
A Doña G.
No, yo pensé, Donna, para más fácil, porque dije, tal vez se les va a hacer muy fácil. Donna G en latino cuajaba porque pues era un poquito más urban. Donna G, mucha gente pensaba que era por González, nada que ver. Mi nombre se escribe D-O-N-A-J-I y es la princesa de Oaxaca, viene de Oaxaca el nombre. O sea,
sí,
nada
sí,
que
sí.
ver con González, con a G-Thug, nothing de eso. Pero... le digo, me lo cambio, algo más simple, Donna, para que la audiencia se acomode, Donna G es en inglés, like, y me dijo, no, deja Donna G, sé tú, y haz de tu vida un papalote. Y yo dije, pues vuela papalote, de aquí soy. Y gracias a Dios, me ha ido muy bien, la audiencia me ha recibido increíblemente, y lo que más me encanta es de que yo me puedo sentar con mis jefes y plantearles ideas, y ellos no se les creen muy locas.
Ajá.
Que vamos a hacer esto, y vamos a hacer el otro, y hagamos aquello, y me siento escuchada, y creo que para una persona que es creativa, eso es como el mejor
Súper
regalo
importante.
Que puedes tener. En cualquier trabajo que tengas, donde alguien o una persona que esté en un nivel más alto que tú, pero que tenga la puerta abierta de decir, cuando tú tengas una idea, ven, plantéamela. Y tal vez va a ser muy loca, pero la podamos ajustar para que entre en nuestro sistema o mínimo te sientas escuchado como empleado. Es como el regalo más grande que puedes tener. Y así me siento hoy.
Oye, y ahora, o sea, obviamente toda esta trayectoria, todos estos obstáculos, todos estos triunfos de igual manera.
Uh-huh.
Ahora estás aquí en K-Love, en el espacio de mediodía de 10 a 3 de la tarde. He escuchado que tienes unos números... fenomenales.
Gracias a Dios.
Última pregunta. ¿Qué le diría Dana el día de hoy, sentada detrás de la cabina, cuando estás moviendo los botones y dando y hablando? ¿Qué le diría Dana G el día de hoy a Dana la madrugada en la noche que la regó en la cabina?
Nunca dudes de tus habilidades.
Uh-huh.
Nunca dudes de tu fuerza, nunca dudes de quién eres. Es increíble qué tan importantes son los obstáculos en la vida para hacerte crecer como individuo. Estoy súper, ya ves que a veces es un cliché que te digan, ¿no? Y es literally a bumper sticker que te digan. Es importante tener rocas en tu camino porque así las brincas y demás. The bumper sticker. Pero en realidad es la verdad. Tú aprendes de todas... esas obstáculos en tu camino, aprendes y te hace una persona más fuerte y aprendes a resolver.
Uh-huh.
Si la vida te tira una, tú le regresas con 10 respuestas. Okay, esta no se pudo, pero ¿cómo le arreglo? Y eso es lo que he aprendido, de que cuando la vida me tira un obstáculo, yo he podido resolver. con una combinación de muy gente muy buena que se ha cruzado en mi camino, ¿verdad? Pero tú atraes a esa gente de la manera que tú actúas hacia los demás. Tú los atraes. Tú atraes buenas vibras, perdón, tú atraes buenas vibras cuando tú das esas buenas vibras tú. Claro. Entonces eso es muy importante. Paying it forward. Es increíble como en un negocio como este, la gente puede ser muy cuidadosa, ¿no? De decir, bueno, es que yo no quiero compartir mis radioescuchas y yo no quiero compartir mis ideas y yo no... Compártelas, porque eso te va a hacer crecer más como individuo, como persona. Tú no nunca sabes dónde va a caer. Este es un negocio tan pequeño y cualquier negocio en el que tú te des vueltas es muy pequeño y nunca sabes. La persona que barre hoy puede ser tu jefe mañana. Así que eso es lo que le diría. Nunca, nunca te rindas. Nunca dudes de tus habilidades.
Bueno, perfecto. Sé que tienes un podcast también que se llama Así está el mundo.
Sí.
Que lo puede escuchar la gente. Pero si te quieren seguir, ¿a dónde te pueden seguir?
Me pueden seguir a través de mis redes sociales, en todas las plataformas, ¿no? Pero en realidad le echo muchas ganas al Instagram, bajo Donaji Radio, D-O-N-A-J-I, Radio. Uh-huh. Y también en, pues claro, Facebook. Y me gustaría echarle más ganas al Twitter, pero no tanto. Sí, y el Snapchat, no, sí, es que está muy
con... Ay, yo no lo entiendo.
Es que va demasiado rápido para mi comprensión. Es como que apenas estoy leyendo un tweet y ya llegaron como 150 más y yo, ¡too fast! Entonces sí, pero definitivamente ahí los invito para que me sigan en mis redes sociales. Y si tienen la oportunidad de escuchar el podcast, Así está el mundo también. Porque es un despapalle, ¿verdad?
Sí.
Es un buen despapalle.
Perfecto. Oye, Dana, pues muchas gracias.
A ti.
Aprendí cosas que no sabía de ti.
Oh, and we've been friends for such a long time.
Sí, pero hay veces cosas que se te pasan o no sé.
Ay, no. Tú sabes que cuando la dije, la gente dice, I'm not gonna cry. Oh my God, ahorita ya saqué el fuá. Todavía estoy mocosa, no te digo que soy de esos de acción retrasada, que empiezo a llorar y todavía sigo sollozando.
Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues espero que esta entrevista les haya gustado. La verdad que, pues, Dana y yo somos amigos, como escucharon, desde hace mucho tiempo, cuando los dos empezamos en esto de la radio y de mercadeo y de todo esto que ahora ella hace y yo hago. Y pues bueno, hemos intentado mantener la comunicación por mucho tiempo, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero al final del día es alguien que... conozco a su familia me conoce a mí, conoce a mi familia y es una bonita amistad porque a pesar de que ella sigue creciendo en esta industria, pues es bonito mantener esa comunicación con alguien que te conoció antes de llegar a donde estás ahora. Dana, muchísimas gracias. Gracias por compartir tu trayectoria con nosotros, con los podescuchas de Nos Vemos en el SWAT Meet. Creo que especialmente en esta semana esto es muy importante porque han pasado muchísimas cosas, tanto conmigo personal y con otras amistades, que creo yo que es importante escuchar la trayectoria de que siempre hay obstáculos, pero es qué hacemos nosotros con esos obstáculos para ayudarnos a seguir saliendo adelante. Porque cualquier obstáculo nos puede ayudar también. Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado. Y también muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen dando un rating de 5 estrellas y que nos escriben un comentario. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues bueno, la próxima semana tengo una entrevista del SWAT Meet. Una entrevista que hice el año pasado y por una u otra razón no la puse al aire porque pues a esta persona le pasaron varias cosas y no se me hizo apropiado. Creo que ahora es el momento y entonces la próxima semana les voy a traer esta entrevista que grabamos el año pasado en el SWAT Meet de la Alameda de acá de Los Ángeles. Y pues bueno, por favor síganos en Instagram, @
nos vemos en el SWAT Meet. Si tienen una historia que quieran compartir con nosotros, si viven en el área de Los Ángeles, Oxnard, San Diego, por favor, mándenos un correo electrónico y con mucho gusto nos lanzamos para sentarnos en un SWAT. Y pues bueno, por último, les quiero dejar saber que me ofrecieron el trabajo en Seattle. Pero no me voy a ir. Me voy a quedar aquí en Los Ángeles. Así que para los que siguieron esa historia, pues bueno, me ofrecieron el trabajo y decidí quedarme aquí en Los Ángeles por todos los proyectos y todo lo que está pasando en este momento. Creo que es la mejor oportunidad y la mejor opción. Así que nos vemos en el SWAT Meet.